las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos Michelle Suárez, allá en España, y también Rebeca Monzó se encuentra en La Habana. Hoy participan en el análisis de las noticias. Vamos a destacar, entre otras, que la FARC desestima aprobación de referendo sobre acuerdo de paz en el Congreso de Colombia. Y algo también que acapara titulares: en cuestión de 72 horas, tres peloteros cubanos que recibían salarios mensuales entre los tres de unos 60 dólares se han convertido de la noche a la mañana en millonarios. Esto y mucho más acá en las noticias, en el programa. Saludamos a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro asistente técnico. Más adelante también les propongo mantener la sintonía. Estaremos conversando con el exgeneral del ejército venezolano, Carlos Peñalosa. Con él vamos a hablar de la realidad política y social precisamente en Venezuela. Y allá en Santiago de Cuba hay varios activistas de la UNPACU que serán juzgados próximamente. Entre los últimos que se conoce, destacamos el del rapero Ángel Junier Ramón Arzuaga, quien ha recibido una petición fiscal en las últimas horas de 8 años de privación de libertad. Así están las cosas en cuanto a derechos humanos en Cuba. Y al cierre, como siempre hacemos, hoy pues vamos a escuchar la música de Manolo Escobar. En Cuba todo el mundo lo recuerda por aquello del porompompero. Bueno, a nivel mundial, por el Y Viva España. Manolo Escobar, leyenda del folclore español, ha muerto en España. Lamentablemente, esto será al cierre del programa. Pero como siempre, en la portada, ¿cuál es la nota de hoy? Señoras y señores, un café de gatos con un mes de lista de espera. Les cuento. Dice la información que ni por los mejores croissants ni por los más sofisticados vinos franceses, el último local de moda en París llama la atención por sus pequeños habitantes, una docena de gatos que acompañan al cliente mientras toma café o cena. Está en el acomodado barrio parisino de Marais, con el nombre de Café de los Gatos. No quedan muchas dudas de quién manda en el local. Dice la información, y comparto con ustedes, los gatos son los dueños aquí, son libres, pueden estar encima de tus piernas y sin hacer absolutamente nada, durmiendo, comiendo, y simplemente verles a ellos hacer su vida es muy relajante, dice la propietaria de Café de Gato, la señora Margot Gandelón. Gandelón explica que los felinos fueron adoptados en 3 asociaciones de protección de animales que los recogieron tras ser abandonados en la calle y ahora campan a sus anchas en dicho café. Los 12 gatos que viven en el café fueron adoptados. Para los gatos, los beneficios son claros, mientras que para los clientes, el objetivo es disfrutar de la compañía de estos felinos, algo que varios estudios han demostrado que es beneficioso para la salud, algo así como la miau-terapia. Repito el nombre, miau-terapia. Los gatos ayudan a sacar las energías negativas y a destresarse, así que cuando tocas y acaricias a un gato, se va todo el estrés y al final te sientes maravillosamente, le dice a la BBC una de las clientas. Quienes ayudan al local, como ella, son parisinos que no tienen espacio en su casa para tener gatos, turistas apasionados por los felinos. También hay personas que tienen animales en casa, pero que quieren más. Eso es así. No se pueden llevar a los gatos propios porque son animales muy unidos a su territorio, dijo la señora Gandelón. La idea que viene de Japón se ha vuelto tan popular que para ir los fines de semana hay que reservar con hasta un mes de antelación. ¿Qué le parece la nota de apertura? Saludamos allá en España a Michelle Suárez. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué te parece este café de gatos?
Luis, ¿qué tal?
Café de gatos.
Así es, café con gatos. Es realmente una noticia sorprendente, ¿no? Yo no dudo que en Cuba, en algunas ciudades, haya cafeterías y cafés donde se cuelan los gatos, que ese ya es otro concepto, ¿no?, del asunto, y que no tiene nada que ver con este, porque hay muchos perros y gatos callejeros. Pero en Europa, donde esto no existe, cada cual está en su casa, y si el perro está en la calle, lo multan, y todo eso al propietario, que haya un café de esta naturaleza, bueno, incluso si aquí cerca de mi casa ponen uno, yo iría, porque a mí me encantan los gatos, pero no tengo espacio ni tiempo para los gatos.
Bueno, hablando de gatos, por ejemplo, en mi casa hay 5 gatos, 4 en el patio y 1 dentro de la casa, además de una pequeña perra. Así que no tengo que decirles a los oyentes cuánto adoran mis hijas a los animales. Saludamos también, pero en La Habana, a Rebeca Monzó, que hoy se une acá a la tertulia. Ah, mire, qué bien, bienvenida, ¿cómo está?
Tengo gatos, por eso es que estoy tan relajada y no estoy nada estresada, porque yo tengo 3 gatos, 2 perras, una tortuga, pájaros y peces.
Óigame, ¿usted ha trasladado a su casa el zoológico de La Habana?
Un mini zoo. Tengo un mini zoo en mi casa, pero muy bien atendido.
Mire, es un mini zoo. Bueno, dicen que es algo así, le ponen el nombre de Miau Terapia. Así que...
Eso está genial.
Bueno, pues nada, claro que está genial y sobre todo para estos tiempos. Vamos a la pausa y ya volvemos con las informaciones.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
Y lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Piramideo? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso
de Estados Unidos, Rusia, Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos. En España está Michelle Suárez y en La Habana hoy nos acompaña vía telefónica Rebeca Monzó. En las noticias, bueno, con la excepción de Estados Unidos en béisbol, baloncesto, fútbol americano y hockey sobre hielo, pocas naciones en cualquier deporte logran que deportistas nacionales firmen contratos superiores a los 100 millones de dólares en los deportes profesionales. La nota la recogemos de martinoticias.com y destaca además, en cuestión de 72 horas, 3 humildes peloteros de la mayor de la isla de las Antillas que recibían salarios mensuales entre los 3 de unos 60 dólares se han convertido de la noche a la mañana en millonarios. Gracias a sus condiciones físicas, talento, deseos de triunfar a nivel profesional, además de mostrar sus cualidades, decidieron emprender nuevos horizontes debido a que en Cuba ya habían llegado a su tope y quieren probarse en la mejor pelota del orbe, las grandes ligas. También estos 3 jóvenes peloteros quieren garantizar su futuro y de sus progenitores en un futuro, además de poder ayudar en la actualidad a sus familiares que residen en Cuba. Hablamos del pitcher guantanamero Dalier Hinojosa, el torpedero tunero Alexander Guerrero y el inicialista cienfueguero José Dariel Abreu. Decidieron cambiar sus vidas en meses recientes y los 3 pertenecen a 3 organizaciones de las ligas mayores acá en Estados Unidos. Por ejemplo, Hinojosa, considerado el mejor lanzador del equipo Indios de Guantánamo para la próxima Serie Nacional, que comenzará el 3 de noviembre, de forma simultánea en 7 provincias, decidió que su futuro está acá en las Grandes Ligas. El serpentinero firmó contrato de Liga Menor con una invitación al campo de entrenamiento de los Medias Rojas de Boston por 4.5 millones de dólares. Vamos con Rebeca Monzó allá en La Habana. ¿Qué siente usted? ¿Qué opinión tiene al escuchar esta cantidad de dinero para estos tres jóvenes cubanos?
Porque, bueno, es verdad que aquí los pobres no tienen oportunidad ninguna. El techo es muy pequeño, muy bajo, y enseguida les toca la cabeza. Entonces, cuando tienen una oportunidad, hacen como Pito Abreu, que pitó y mira, se salvó.
Yo creo que sí,
con
además...
38 millones.
Así mismo, Rebeca, y destacar que son jóvenes, pero son también
muy
buenos.
Jóvenes.
Y son buenos en su deporte.
Bueno. Pero fíjate, aquí no se ha dicho ni una palabra de eso, aquí ni se les menciona. Incluso ahora, después de 54 años de castigarnos y de prohibirnos ver las Grandes Ligas, están poniendo ahora juegos diferidos y editados. Juegos que se produjeron hace tres días o cuatro días, los están poniendo, juegos de las Grandes Ligas, y nos estamos dando ese gustazo. Pero, por ejemplo, si hay un pelotero cubano, no lo mencionan. El otro día dijeron, un pelotero decía, nacido en Miami de padres latinos. Supusimos que era cubano, porque de los demás te dicen dónde nacieron, dónde vivieron, te dicen todos los datos, excepto cuando se trata de un cubano. Y como llevamos tantos años separados del béisbol, de las Grandes Ligas, pues sencillamente estamos idos, pero estamos disfrutando esos juegazos que, óyeme, no tienen comparación.
Y sobre todo tratándose de la pelota, ¿no? Claro.
¿Eh?
Y tratándose de la pelota.
Yo siempre fui fanática de la pelota toda mi vida, del Club Habana, de los New York Yankees. A mí todo eso me encantaba, pero muchos años castigada sin poder ver los buenos juegos de las Grandes Ligas.
Muy bien, antes de pasar a Michelle allá en España, doy otro dato. El tunero Alexander Guerrero, quien se caracteriza por su fuerza al bate y buena defensa alrededor de segunda, firmó contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles por 4 años y la suma de 28 millones de dólares, que pudieran llegar incluso a 32 millones con incentivos. Michelle.
Qué bien.
Muy bien, Michelle.
Sí, son cifras sorprendentes, ¿no? Que yo creo que revelan el potencial de nuestros peloteros, y nadie, ni siquiera los portavoces del régimen de La Habana, pueden decir, ni siquiera insinuar, que estas contrataciones y salarios se trata de decisiones políticas, son decisiones políticas. Ni siquiera ellos se atreverían a tanto, porque las Grandes Ligas es un espectáculo serio y un gran negocio también. Aquí se paga lo que vale cada cual, y es evidente que pueden equivocarse, pero a los hechos me remito. La situación es que los cubanos están de moda en Grandes Ligas, a pesar de que ahora mismo en la Serie Mundial no está participando en los equipos que están disputando la Serie Mundial ningún cubano, pero el hecho de la cantidad de peloteros que se ven en la necesidad de escapar de la isla, luego ser declarados agentes libres y llegar a Grandes Ligas, pues demuestra este goteo incesante de fugas que se producen desde Cuba, demuestra que los deportistas no están ni mucho menos conformes con la reforma deportiva de Raúl Castro, mediante la cual pasarían de ganar quizás 40 o 50 dólares al mes a un poquito más, que no tiene ni punto de comparación con lo que en el mercado libre verdaderamente podrían ganar estos peloteros, sobre todo por sus condiciones físicas. Creo que la situación no va a cambiar en lo inmediato, por muchas razones que no vienen al caso ahora, pero es evidente que el béisbol cubano sigue triunfando en Grandes Ligas y que los cubanos siguen demostrando todo su poderío en la mejor pelota del mundo.
Bueno, continuando acá en las noticias como son, la próxima nota de hoy a destacar viene desde Colombia. La guerrilla comunista de la FARC ha desestimado la aprobación en el Congreso de Colombia de la propuesta del gobierno de refrendar en elecciones nacionales un eventual acuerdo de paz. Hemos seguido creyendo en una Asamblea Nacional Constituyente. No se pierde validez, sino que por el contrario, todos los días gana más y más espacio en el país, declaró a la prensa Rodrigo Granda, negociador de la FARC en el diálogo de paz que mantiene esta guerrilla con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos en La Habana. Antes de iniciar una nueva jornada de conversaciones, Granda recordó que establecer un mecanismo de refrendación de esos acuerdos es uno de los puntos incluidos en el Acuerdo General de La Habana, que sirve de base a los diálogos de paz. Bueno, el Congreso colombiano aprobó el miércoles una propuesta del gobierno que busca que los acuerdos finales de este proceso puedan someterse a referendo en coincidencia con la fecha de las elecciones legislativas de marzo o también las presidenciales de mayo de 2014, en las que Santos podría optar por la reelección. Finalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sostienen que la iniciativa de Santos no es fruto de un consenso en la mesa de negociaciones. Vamos contigo, Michel.
Sí, bueno, yo creo que esto demuestra la actitud profundamente antidemocrática de la guerrilla narcoterrorista de las FARC, que no desean, bajo ningún concepto, poner en manos de los colombianos libremente las decisiones que se deriven de los acuerdos de paz en estas conversaciones que se están celebrando. A ellos realmente les da pánico que el gobierno de Colombia consulte a la ciudadanía sobre los acuerdos que se tomen en esa mesa de La Habana. Les da pánico porque siempre dependerá de lo que quieran hacer ellos, y el pueblo soberano de Colombia perfectamente podría echar abajo la mesa de paz, si lo deseas, en un referéndum libremente convocado. Y ellos realmente tienen temor de que esto pueda suceder, y por eso se oponen a la celebración de un referéndum libremente en Colombia. Ahora sí, lo que quieren es abrir un proceso de una asamblea constituyente siguiendo la estela del eje bolivariano, con intenciones nada ocultas para debilitar la democracia, como ya hemos visto en procesos similares en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, que se hicieron nuevas constituciones a través de asambleas constituyentes, y no se puede decir que allí la democracia ha mejorado, sino todo lo contrario. Se han debilitado los poderes públicos, el poder judicial, el poder legislativo, y hay una intromisión del gobierno en todos los asuntos del país. Y eso es precisamente lo que quieren hacer las FARC en Colombia, es abrir este proceso constituyente con la intención de poder tener algún tipo de incidencia en la configuración de la democracia en Colombia en el día de mañana. Y yo digo, si quieren asamblea constituyente, lo cual es perfectamente legítimo para todos los actores que están en la democracia, pero para los que están, ellos todavía no están, ni siquiera son oposición, ni siquiera son un partido político, que dejen las armas, funden un partido político, se acojan a las medidas de gracia que se les puedan otorgar y que intenten desde la política cambiar las reglas del juego, hacer una asamblea constituyente y ganar las elecciones para poder tener una mayoría que impulse una nueva constitución, como hicieron Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, que hay que decirlo todo. Ellos ganaron las elecciones, lograron mayorías y cambiaron sus constituciones. Que no nos gustó el resultado, eso es otro asunto, pero lo hicieron desde una mayoría democrática. Pero las FARC quieren introducir este elemento en Colombia, ni siquiera desde la oposición, sino desde la ilegalidad, desde su pertenencia a un grupo terrorista, y desde esa posición de fuerza quieren realmente introducir este proceso.
Rebeca Monzó, ¿por qué la FARC no quieren referendo, rehúsan la consulta popular? ¿Qué piensa usted de esto?
Porque ellos pierden fuerza y desaparecen. Y lo único que saben esa gente es guerrear, más nada. ¿Qué han hecho todos estos años? Secuestrar, intimidar. Entonces es muy difícil con ellos llegar a un acuerdo de paz por esa situación, porque han envejecido dentro de la guerrilla, y por eso es que quieren el referéndum al estilo, el proceso ese constituyente al estilo Venezuela, para ellos salir airosos. Pero eso es de verdad que sería terrible. Caeríamos lo mismo que han caído todos esos países de América Latina, que han denigrado la democracia, desgraciadamente. Lo único que, como dice Michel, lo han hecho dentro del proceso democrático. Y esta gente lo quieren hacer por su cuenta. Estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento de Michel, porque es que es así, esa es la realidad.
Claro, mientras tanto Santos le imprime más velocidad a las pláticas, pero Granda señala que los negociadores de la FARC están de la FARC en este caso, están abiertos a la propuesta que se traiga a la mesa. Este proceso, para recordar, comenzó en noviembre de 2012. y una delegación de Corea del Norte ha llegado a Panamá para indagar la situación legal de los 35 tripulantes del buque detenido en julio por tratar de cruzar el canal con armamento cubano sin declarar. Así lo ha afirmado a la agencia francesa de prensa el fiscal del caso Javier Caraballo. Ha dicho, efectivamente, los diplomáticos norcoreanos llegaron, ellos a lo único que vienen fue a ver, analizar la situación en la que están los detenidos. Según Caraballo, la delegación hizo una visita de cortesía a la fiscal jefe Ana Belfón. Según una fuente del gobierno panameño, la delegación diplomática que tiene visita, aparentemente por unas pocas horas, estará en Panamá unas 72 horas. Entre ellos está el consejero político y también el secretario de la Embajada de Corea del Norte en La Habana. El carguero norcoreano, el Chonchongam, fue detenido el 10 de julio pasado por sospecha de transportar drogas cuando se disponía a cruzar el canal de Panamá desde el Atlántico. La fiscalía trata ahora de resolver este problema. El buque enfrenta también una multa de $1,000,000. Los norcoreanos detenidos en Panamá enfrentan cargos por tráfico de armas. En fin, Michel.
Se me hace rara la presencia de personal diplomático de Corea del Norte en otro país de América Latina que no sea Cuba, porque realmente sus relaciones diplomáticas son bastante escasas en el mundo entero. Pero bien, están allí y creo que todo se orienta hacia lo que en un principio siempre ha querido el gobierno de Panamá, con cierta razón, porque con Corea del Norte es muy complicado negociar y podría extenderse hasta unos límites realmente inimaginables, ¿no? Este tipo de conflicto con Corea del Norte. Entonces, al parecer, el gobierno de Panamá está tratando de llegar a un acuerdo con los diplomáticos norcoreanos para arreglar el barco, ponerlo en condiciones, lanzarlo a la mar y una parte de la tripulación sea devuelta a Corea del Norte. ¿Quiénes se van a quedar en Panamá para enfrentar a la justicia? Porque también hay responsabilidad penal, eso todavía es un misterio, pero lo cierto es que Panamá es un país pequeño que tiene unos intereses económicos en la región, que no quiere liderar políticamente absolutamente nada, ni quiere problemas absolutamente con nadie por la propia neutralidad del canal de Panamá. Y entonces, en ese sentido es que se enmarca el deseo de Panamá de liquidar este asunto lo más rápidamente posible con Corea del Norte y despachar hacia ese país a la mayor cantidad de tripulantes.
Recordemos que una misión especial de la ONU visitó en agosto Panamá para tratar, ¿no?, de verificar si la carga violaba alguna de las resoluciones, y ahora están a la espera de que den el resultado. Panamá asegura que el organismo considera que Corea del Norte sí las violó por este caso. Rebeca Monzón, nos queda un minuto.
Bueno, yo me pregunto cómo queda Cuba en todo esto, porque aquí no se ha dicho dentro de la isla ni una palabra del barco, pero en el barco había armamento, y había armamento y habían municiones y habían petróleo, ¿no? Eso, combustible para esos aviones. Entonces, aquí no se ha dicho nada. ¿A dónde iban y para quién eran?
Claro, lo único que se espera ahora es que precisamente el resultado de esta investigación, y recordar que Cuba reconoció la propiedad del arsenal, que calificó como defensivo y obsoleto, mientras que Pyongyang aseguró que se trató de un contrato legítimo para recondicionar las armas cubanas. Rebeca Monzón, muchísimas gracias. Usted allá desde La Habana, y a Michel Suárez en España. Hoy nuestros invitados analizando estas informaciones. Después de la pausa vamos a estar conversando con el exgeneral del ejército venezolano Carlos Peñalosa. También la situación de un grupo de opositores en Santiago de Cuba.